Hola, muy buenas tardes a todos. Carlos Gutiérrez aquí saludándolos. Vamos a empezar una pequeña plática sobre factura electrónica. Ojalá si me pueden confirmar si se escucha bien el sonido mientras de que ponemos la presentación. Ya no está, la había subido hace un rato, pero aparentemente ya no está. Vamos a subirla rápidamente. Ok, mientras de que se sube, le voy platicando. Vamos a ver primero unos comentarios generales de algunos puntos que han salido, que se han estado platicando durante estos últimos días. Y después vamos a tomar el tema de los cambios para julio de la factura electrónica. Estos cambios ya tiene tiempo que sabemos que van a darse, pero hay algunas cuestiones que están pendientes de que se defina bien cómo van a ser. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Entonces, se suponía que por estas fechas, primero se había dicho que en marzo se iban a publicar unas reglas aclaratorias, pues pensamos que a lo mejor en abril iban a salir, y pues se acabó marzo y abril, y mayo casi se nos acaba, y no han salido esas reglas. De cualquier forma, yo creo que es bueno que le demos una repasada a los puntos que conforman estos cambios para tenerlo bien presente y cuando nos salgan las reglas ya nada más revisar qué fue lo que nos cambió. Entonces, es el plan de la plática de hoy, comentarios, la cancelación de CFDI, según artículos de la factura electrónica en México, que salieron en una página extranjera, las fechas a recordar y los cambios que esperamos para julio. El primer comentario es sobre la cancelación, precisamente con el señor presidente, dice el licenciado Pepe Soto, con el señor presidente platicamos de que se estaba presentando el caso de que algunos PAC están diciéndole a sus clientes que la única forma de cancelar un CFDI es a través de la página del SAT. Ya todos conocemos una página del SAT en el portal de contribuyentes donde uno entra, da el UID y las contraseñas propias de la empresa y con ese portal ahí se puede hacer la cancelación del CFDI para efectos de que ya no tenga vigencia como ingreso de la empresa. Entonces resulta que los PAC están diciendo, no, si quieres cancelar, entra a la página de SAT y hazlo ahí. Pero si vemos el anexo 20 hay una parte en que dice estándar y uso del servicio de cancelación de CFDI, donde documentan muy a detalle cómo funciona y cómo debe usarse el servicio de cancelación de CFDI. Como ustedes saben, los PAC tienen unos servicios, unos web service que se llama, con los que ellos mandan de sus instalaciones a las instalaciones del PAC, mandan sus CFDI y tienen también otro service para cancelación. Entonces, yo no sé si en el proceso de certificación les piden que certifiquen el uso de los dos web service, el de emisión y el de cancelación. Probablemente no, y al parecer algunos PAC no lo están haciendo, no están dando ese servicio. Pero es falso que tenga que ser por fuerza hacerlo en la página de SAT. Por ejemplo, este PAC que se llama eCodex ofrece su servicio de web service y entre las funciones, si ven, está el servicio de cancelación de CFDI. Hay otro PAC por aquí que se llama Certus, que también entre sus funciones, sus ventajas que promociona es que hacer la cancelación de los CFDI emitidos. Y hay otro PAC que su producto se llama GTI PAC, pero el PAC tiene otro nombre, no lo recuerdo de momento. Que por ejemplo el servicio de cancelación desde el sitio, o sea que no haya sea necesario ir al sitio de SAT para cancelar, lo tienen pero en su servicio premium. O sea que si es servicio gratuito, tienes que cancelar en el portal del SAT, pero si es servicio pagado, lo cancelas ahí mismo en el sitio del PAC. Entonces, pues nada más hacer la aclaración, ¿no? Si sus PAC le dice que no se puede cancelar desde su servicio, es falso. Si se puede, solamente es cuestión de que el PAC se ponga las pilas y se desarrolle lo que tenga que desarrollar para darle ese servicio a sus clientes. El siguiente comentario es sobre un artículo que salió en esta página que se llama eeiplatform.com. Es una página extranjera, es una página que aparece como un grupo, algo parecido a la Finet, pero para proveedores de servicios de factura electrónica internacionales. Como ustedes saben, la factura electrónica no es nada más algo de México, sino que está funcionando en varias partes del mundo. En Europa tienen su tiempo trabajando, en Sudamérica también, en Estados Unidos están empezando. No conozco yo mucho sobre el tema de la factura electrónica del extranjero, ojalá más adelante alguien nos dé una plática sobre ese tema porque es interesante. Pero este artículo salió en esa página y platica sobre precisamente lo que vamos a platicar hoy, sobre los cambios para julio del 2012 de la factura electrónica. Es un artículo en inglés, ahí marqué unos comentarios que me parecieron interesantes y abajo está la traducción. Dice, el cumplimiento de la normatividad es el significado dominante de la facturación electrónica en Sudamérica y Centroamérica. Se refiere aquí pues que en otros países la factura electrónica su objetivo es facilitar el comercio. Por ejemplo, en Europa Como ustedes saben, hay una comunidad económica que está muy integrada, son varios países, pero están muy integrados entre sí y su comercio. Entonces, en Europa, la factura electrónica está muy orientada hacia la facturación internacional, a poder facturar, hacer una factura en España y que la reciban en Portugal y de ahí esa mercancía volverla a vender y mandársela a un cliente en Inglaterra o algo así. Entonces, esas son las ventajas. Sin embargo, aquí en México y en los países de Sudamérica y Centroamérica que se mencionan aquí, pues el problema principal ahorita tenemos es que hay que hacer un esfuerzo muy grande para cumplir con toda la normatividad, y es algo que estamos viviendo desde hace varios años. Sigue el artículo, dice, pero ahora es él, así lo pusieron ellos, o en mayúsculas, el significado dominante en México. Dice esto porque México ha adoptado una intricada serie de legislaciones y regulaciones alrededor de la factura electrónica. Y pues todos sabemos ahí que es cierto. Más adelante también comentan, los países latinoamericanos están operando las soluciones de factura electrónica más sofisticadas en el mundo. Al parecer en Europa y en otros países la factura electrónica es algo muy sencillo, está como hacer un PDF y nada más, o a veces hacer un PDF o hacer un XML con ciertos datos, pero no hay tanta regulación como tenemos aquí, que hasta el nombre de los campos hay que respetarlo, sino que es un poco más libre. Entonces, por eso es que nuestras facturas electrónicas son más estrictas y más sofisticadas. El mismo hecho de que sea estricto y complejo lo hace sofisticado. Lo que no es malo, no es malo, porque en el gran esquema de las cosas, pues también la contabilidad es complicada. Por ejemplo, el otro día escuché una plática de Ramón Ortega sobre las normas de información financiera, pues que son unos libros gigantescos, ¿sí? Con un montón de normatividad que hay que seguir. Pues los procesos complicados son complicados por su naturaleza. Entonces, tenemos una facturación sofisticada, una facturación buena, líder, en cuanto a formato a nivel mundial. Lo único que yo veo malo es que el SAT no nos está apoyando con la información suficiente, no nos está apoyando con la información en tiempo, y eso nos es lo que nos está causando problemas. Entonces, ahorita vamos a platicar más sobre los problemas que nos está ocasionando. Voy a revisar el chat. Por aquí dice, pregunta Hilario, en el caso de autofacturación para el sector primario, el PAC dice que haciendo una nota de crédito se cancela un CFDI. Y sí, nos ha tocado escuchar ese comentario de que los PAC y algunos integradores no quieren hacer cancelaciones, quieren hacer notas de crédito. Es válido, pero al mismo tiempo como que no es muy correcto, ¿no? Si es una operación que se hizo erróneamente, pues no tenemos por qué, contablemente, viéndolo como contador, inflar nuestra cifra de ventas y nuestra cifra de devoluciones y bonificaciones. Lo más correcto es hacer una cancelación. Entonces, ¿cómo se dice? El procedimiento técnico existe para hacerlo, solamente es cuestión de que echarle un poquito de ganas y desarrollarlo. Raúl Cruz dice que PAC para saber, me imagino que le pregunta a Hilario, pero si quieres hacer más clara la pregunta, revisamos. Moderador comenta, muchos lo manejan como un plus, otros lo cobran extra, así es, unos que ya lo manejan como sus ventajas competitivas y otros que simplemente lo cobran. Yo pienso que las dos cosas son válidas, ¿no? Siempre y cuando le den al cliente la facilidad de que no tenga que estar entrando a capturar uno por unos UIDs. Comenta Mauricio DF, ok, cancelación CFDI. Comenta Raúl Cruz, y que sea verdadero PAC. Sí, bien importante, ¿no? Ya sabemos que para ahí está la lista de los 47. Si van a contratar servicio, verifiquen que esté realmente en la lista. Cuando estuve preparando esta página, sí me encontré dos o tres páginas de que ofrecían el servicio de timbrado y no aparecían en la lista. No las anoté. Más adelante, si hay interés, haremos una lista, pero sí existen y hay que tener cuidado con eso. Moderador comenta, se tiene más confianza, me imagino, en otros países, y ya tronaron a Grecia, así es. Hilario comenta, habrá que cancelar a través de SAT. Entonces, así es, si el PAC no te está ofreciendo el servicio, pues sí, no nos va a quedar otra más que entrar a la página del SAT y hacer toda la faramalla ahí para hacer la cancelación. Ok, avanzamos de lámina. Bueno, pues aquí rapidito nomás las fechas a recordar. La primera, que siempre les recuerdo las pláticas, es la del 30 de junio, que es precisamente sobre la que vamos a platicar. El siguiente fecha a recordar, sus facturas en papel, si tienen por ahí guardadas o sus clientes tienen guardadas facturas, revisen qué dice la factura abajito en las letras pequeñas y anoten en su agenda electrónica la fecha esa para que no anden con sorpresas el día que pierdan su vigencia. Pasa muy seguido que la persona que hace las facturas no se fija y hace facturas con fechas posteriores a la fecha de vigencia, y después es un problema con los clientes, ¿no? Que los reclaman que esa factura no es válida. Y la otra fecha recordada es la de su certificado de sello digital y sus fiel, recordando que a la plática anterior comentamos que ahora los certificados tienen vigencia de 4 años, entonces si a su certificado le quedan unos 3, 4 meses de vida, pues de una vez hay que renovarlo para ya tener tranquilidad de que no tenemos que preocuparnos por eso en 4 años más. Así es, comenta el mediador, tramiten otro, así es, no hay ningún problema de que tengan varias fieles al mismo tiempo o varios certificados, los pueden generar. Si quieren, ya que tengan de nuevo, hay por ahí un servicio para cancelarlo, y quedarse con el de 4 años. Dice, los certificados ahí no se renuevan, en todo caso se genera uno nuevo. Sí, correcto, no hay trámite de renovaciones, se tramitan sellos nuevos. Ok, avanzamos con la lámina y entramos ahora sí al tema del día. Nada más para ponernos en sintonía, vamos a ver las fechas en que se publicaron estas reformas. Durante el año pasado, creo que por septiembre, la Cámara de Diputados y Senadores aprobó unas reformas al Código Fiscal. Duraron un buen tiempo por ahí guardadas y hasta que el 12 de diciembre se publicaron en el Diario Oficial. El 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, se publicó también la resolución miscelánea, donde hubo algunas reglas que por aquí nos van a salir. Y el 30 de diciembre se publicó el anexo 20, donde están las especificaciones de las nuevas versiones de factura electrónica, que son las versiones 2.2 y 3.2. En la resolución miscelánea que se publicó, hay un artículo transitorio 18º en que da una serie de facilidades, que en resumen quiere decir que podemos seguir igual que en 2011 hasta el 30 de junio del 2012. Esta regla es la que ahorita nos permite seguir usando los mismos sistemas y todo lo que manejábamos en 2011. Los cambios en general son un cambio de versión. Al cambiar el formato, ahora tienen más campos o menos campos, son diferentes los campos de la factura del XML. Entonces, la versión del CFD pasa de 2.0 a 2.2 y la versión del CFDI pasa de 3.0 a 3.2. Algunos de los campos que eran obligatorios ahora son opcionales y otros que eran opcionales ahora son obligatorios. Se agregaron algunos campos nuevos y por ahí viene una obligación de entregar los comprobantes en 3 días. Estos puntos vamos a revisarlos. En cuanto al cambio de versión, eso lo pueden ver si ven la representación impresa de un CFD o un CFDI. En la cadena original, ven el primer campo va a ser la versión. En el ejemplo, este es un CFD que dice que es versión 2.2. O si abren el XML con el explorador o cualquier programa que tengan para visualizar XML, van a ver un campo que se dice versión igual y entre comillas el nombre de versión y van a ver ahí que dice 2.2. Entonces, si les entregan una representación impresa o un XML que diga versión 2.0 y trae fecha del 1 de julio o del 2 de julio, ese comprobante en sentido estricto no es válido porque no está cumpliendo con los requisitos del SAT. Ahorita pueden recibir de los dos tipos. Está la facilidad de la prórroga para seguir usando 2.0 y 3.0, pero se puede manejar el 2.2 y es válido simultáneamente las dos versiones. Los datos que ahora son opcionales, la razón social y domicilio del emisor. Los datos del receptor, si recuerdan, desde antes ya eran opcionales, se pueden hacer las facturas con solamente el RFC del cliente y es válido. Lo que cambia para este año es que se puede anotar solamente el RFC del emisor, el RFC de nuestra empresa y también es válida la factura. Otro dato que es opcional es el nombre de la aduana. Cuando hacen venta de productos que fueron importados por la empresa, hay un requisito de anotar los números de pedimento y fecha y nombre de la aduana de cuando se importaron esos productos que se están vendiendo. El nombre de la aduana es un dato que ahora es opcional. Sin embargo, persiste la obligación de anotar el número de pedimento y la fecha. Sobre el concepto, la facilidad de no incluir el domicilio fiscal y la razón social del emisor. Les comento que está así la facilidad, sin embargo, por práctica comercial, por costumbre, lo más probable es que se siga incluyendo en las facturas. Y también por reglas de los proveedores, por ejemplo, que en el caso de Soriana tiene unas políticas para aceptar facturas y en sus políticas dice que los FDIs debe contener en su sección de emisor los datos de domicilio fiscal y nombre o razón social. O sea que si ustedes empiezan a manejar 2.2 y como están en 2.2 no incluyen el domicilio fiscal el nombre y le facturan a Soriana, Soriana no les va a pagar esa factura porque no cumple con sus políticas. No tiene mucho ventaja realmente el no incluir el domicilio fiscal el nombre. Lo único que se me ha ocurrido a mí que puede ser una ventaja sería para empresas que manejan volúmenes muy grandes de facturación, Por ejemplo, los bancos que el día último tienen que emitir miles o decenas de miles de estados de cuenta, pues a lo mejor para ellos el no incluir esos datos les ahorra tiempo de procesamiento, espacio en disco, etcétera. Tal vez en esos casos podría ser una ventaja. Para el resto de las empresas, lo más recomendable es seguir incluyendo esos datos. Los datos que ahora son obligatorios es el método de pago, la unidad y el lugar de expedición. El lugar de expedición es el que menos problemas trae y los otros tienen algo de conflicto. El método de pago es especificar en la factura si se pagó con cheque, con tarjeta de crédito o de débito, con transferencia bancaria o en efectivo, o bien anotar la leyenda no identificado, que es una facilidad que viene en la resolución miscelánea. No está todavía definido el criterio, esperamos cuando salgan las reglas que nos lo definan, pero lo más probable es, lo más lógico aquí es que si hacemos una factura de crédito o hacemos una factura y todavía no nos la han pagado por algún motivo, usar la leyenda no identificado y anotar la forma de pago solamente cuando recibamos el pago antes de hacer la factura o al momento de que estamos procesando, capturando la información. Si tenemos el dato, lo anotamos. Si no lo tenemos, lo más recomendable es ponerle no identificado y no andar queriendo adivinar con qué nos van a pagar los clientes. El otro campo que está causando un poco de incertidumbre es la cuestión de la unidad. La unidad siempre ha estado un campo en la factura electrónica hasta la versión 2.030. Se manejaba como un campo opcional, ahora es un campo requerido. Adicional a que es un campo requerido, se publicó esta regla que dice que para efectos del artículo 29, por unidad de medida deben entenderse las unidades del Sistema General de Unidades de Medida a que se refiere la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y las demás aceptadas por la Secretaría de Economía. Esta nos pone en un problema porque muchas empresas ya tienen sus sistemas de cómputo con su catálogo de miles de productos en que en el campo unidad ya están manejando algún concepto. Por decir, si una ferretería vende cemento, en su concepto a lo mejor tiene saco, por decir saco de cementos, o tiene botellas si es una refresquera, o tiene cápsulas si es una farmacéutica, ampolletas, no sé. Y ahora lo están limitando a un catálogo. En lo que he podido investigar yo existe esta NOM, que es la norma oficial de precisamente unidades de medidas, Sistema General de Unidades de Medidas. Las unidades básicas son las que ven ahí: el metro, el kilogramo, el segundo, el amper, el Kelvin, la mol y la candela. Entonces, aquí unidades de uso práctico sería el metro y el kilogramo. Entonces, si usamos este criterio, pues todo lo que facturemos tiene que decir metro o tiene que decir kilogramo. Por ahí me encontré buscando otra cosa, que también existe un catálogo de unidades para comercio exterior que es diferente al de la NOM. Aquí maneja kilogramo, metro lineal, cuadrado, cúbico. Aquí ya maneja el concepto de pieza, que sería muy interesante para muchas empresas. Cabeza para los que venden ganado, litro, par, kilowatt, etcétera. Este es un catálogo un poquito más amplio. Posiblemente nos incluye algo de esto el SAT, o sea, haga una adecuación ahí en la regla, pero pues siguen quedando un incertidumbre en la facturación, por ejemplo, de servicios de arrendamiento, que es una pregunta que siempre nos hacen cuando tomamos el tema de las unidades de medida. Aquí el problema es falta de claridad. Yo leí este artículo varias veces y si leemos la fracción quinta, dice la cantidad. Bueno, estamos hablando del artículo 29A, donde habla de los requisitos que debe de tener, y la fracción quinta dice como requisito la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías. Y luego dice o descripción del servicio o del uso o goce que amparen. Entonces, desgraciadamente no está muy claro esta fracción, pero yo podría entender que aquí están hablando que si estamos facturando bienes o mercancías, es obligatorio incluir la cantidad de la unidad de medida. Y si estamos facturando uso, goce o servicios, es obligatoria la descripción. Desgraciadamente la regla no es muy clara, perdón, la fracción de este requisito no es muy claro y pues se queda abierto a interpretaciones que probablemente nos dé el SAT a través de sus reglas que estamos esperando. Adicional a eso, para que esté más claro o más confuso, o más confuso, depende cómo lo quieran interpretar, si entramos a la página del SAT y buscamos información sobre factura electrónica, está un ejemplo de cómo debe ser un CFDI para 2012. Si ven este ejemplo, arriba dicen la fecha, que es una factura con fecha del 2 de enero del 2012. Y, o sea, que es un ejemplo de cómo sería la facturación con la regla de 2012. Y aquí en el unidad de medida dice servicio, que es una palabra que no aparece ni en la NOM, ni en el listado de comercio exterior que vimos. Entonces aquí, pues, ya no sabemos a quién traerle con este ejemplo, ¿no? Yo creo que lo que va a pasar es que por costumbre vamos a ir usando las unidades que estamos manejando hasta el momento y esperar a que el SAT nos dé un criterio más específico. Comenta Hilario, debería haber un cambio en la forma o publicar qué nombres de unidades debemos usar, así es, o un criterio, decir que tal vez para ciertos contribuyentes sí sea necesario, tal vez para otros no. Comenta moderador, pues a los packs se los dejaron libres, así es, hasta el momento los packs permiten capturar cualquier concepto, esperaremos las reglas a ver si hay algún cambio en cuanto a eso. Hilario comenta, debería ser más clara la autoridad, exactamente, es lo que les comentaba, ¿no? Podemos tener un sistema complejo. Si nos apoya la autoridad con claridad en esta complejidad, puede funcionar todo. Pero si no nos apoya dándole claridad, pues se nos complica porque empiezan a ver las diferentes interpretaciones que no coinciden y empieza a haber fricciones primero con nuestros clientes, con nuestros colegas y luego con la autoridad por falta de claridad. Así que, comenta moderador, así que ponemos lo que se nos pega. Pues por lo pronto yo pienso que sí. Lo que se nos pega la gana. Comenta Mauricio, si no contiene los datos adicionales mencionados, unidad de medida, medio de pago, régimen fiscal, no debemos recibirla. Para empezar, si es en esquema 2.2 o 3.2, no se puede timbrar, porque como en el XML y en un esquema que se llama XSD, un archivo que se llama esquema, que tiene la extensión XSD, ese archivo XSD tiene todas las reglas de validación del XML. Y en ese archivo dice que ese campo es obligatorio, de modo que si va en blanco, no se va a poder timbrar, no se va a poder sellar y no se podría emitir la factura. Entonces tendrían que ponerle algo. Otra opción puede ser que en el caso de servicios y arrendamientos, en el campo unidad le pongamos la leyenda de no aplica, que es una leyenda que está manejando el SAT para el periodo de transición y posiblemente después nos dé indicación de usarla en otros casos. Comenta moderador, bueno, terminando lo de Mauricio, no debemos recibirla, pues ahí ya sería cuestión de hablar con los fiscalistas, hay diferentes criterios de que si el receptor, si una factura es deducible o no deducible, si el receptor ve que no tiene alguno de los datos, pero el receptor no es el responsable de elaborar la factura, entonces él no tiene por qué perder la deducibilidad de esa factura si el emisor es el que está incumpliendo. Ya es cuestión de que mejor platiquen con su fiscalista y les diga un criterio definido. Por la parte técnica yo les comento eso, ¿no? Que no se puede firmar si está en blanco el campo. Y si el campo tiene un valor que no está en la NOM, en teoría no cumple con los requisitos. Pero pues ante lo imposible no hay obligación, comentan por ahí. Así es que por lo pronto no hay que entorpecer nuestras operaciones, no hay que dejar de cobrar o de comprar nuestros insumos por detalles técnicos, ¿no? Hay que tratar de tener la mayor información posible y si sabemos cómo deben ser las cosas, pues hacerlo, pero tampoco detenernos mucho. Comenta moderador, igual está pasando con lo del régimen fiscal, no hay ni sanción por poner régimen erróneo y yo como simple receptor del PAC ni puede ni tiene esa tarea, así es. Sí, el régimen fiscal, por ahorita vamos a verlo, hay más o menos un procedimiento para obtenerlo, pero pues va a ser difícil que todos los emisores lo hagan y lo integren en su sistema. Ok, los nuevos campos, lugar de expedición, se acostumbra a poner ciudad de estado. No encontramos ahorita en ningún lado en que diga que debe ir ciudad de estado, pero es lo que todo el mundo está poniendo y pues eso estamos manejando. Se maneja un nuevo atributo, el lugar de expedición, y no hay que confundirlo con un atributo, con un nodo que existía, que es el expedido en. Como ustedes saben, el XML tiene varias partes. Hay unos que son atributos, que es un campo donde se anotan información. Hay un campo que se llama lugar de expedición, donde ahí vamos a poner el Hermosillo, Sonora, o el México DF, o el Chihuahua, Chihuahua, según como corresponda. Este campo es nuevo. Existía otro campo desde antes, que es el expedido EN. Este expedido EN es un campo que trae más información, trae calle, número, número exterior, localidad, etcétera, un domicilio fiscal completo. Este expedido EN también es obligatorio usarlo cuando el contribuyente, el emisor, tiene varios establecimientos. Debe ponerle su domicilio fiscal en el nodo domicilio fiscal y si tiene sucursales, si tiene tiendas fuera de sus oficinas, debe también incluir el nodo expedido EN y ahí capturar el domicilio del establecimiento. Este es importante un dato que lo chequen si sus empresas tienen sucursales, que revisen que su sistema o su pack les permita alimentar esa información. Pero en cualquiera de los casos, si es un establecimiento único, si tiene varios establecimientos, el campo de lugar de expedición hay que anotarlo. Ok, los nuevos datos es el régimen fiscal, el número de cuenta de pago, la serie, folio, fecha y total del comprobante original, hablando de pago en parcialidades, que ahorita vamos a hablar más de esto, y el moneda y tipo de cambio. El régimen fiscal, existe una liga que aquí la pueden ver en el SAT de información, en que especifica el procedimiento para obtenerlo. Y el procedimiento consiste en entrar a la página de mi portal, entrar a la opción de servicios por internet y luego a la opción de guía de obligaciones. Y en esa guía de obligaciones nos va a desplegar un PDF que trae todas las obligaciones del contribuyente de la empresa. Y en esa parte vamos a ver el régimen o los regímenes que tenga la empresa. Pueden ser varios. En este ejemplo que estamos poniendo, dice régimen general de ley, personas morales. Entonces, ese texto es el que iría en la factura electrónica en el campo de régimen fiscal. Ahí les marqué la opción de que el contribuyente puede tener más de un régimen fiscal. Por ejemplo, en personas físicas es muy común que tengan arrendamientos y honorarios, o arrendamientos y actividad empresarial. Hubo ahí un poquito de confusión al inicio porque el anexo 20 permite manejar varios regímenes fiscales en el archivo. Sin embargo, hay una regla que aclara que solo se debe de incluir el régimen que corresponda a la actividad por la que se está emitiendo el comprobante fiscal. Entonces, si la persona física tiene arrendamientos y actividad empresarial, en los recibos de arrendamiento va a decir el régimen fiscal de arrendamientos y en las facturas de actividad empresarial va a decir el régimen de actividad empresarial con el que está inscrito en el registro. Entonces, si ustedes todavía no lo han hecho, es bueno que de todas las empresas con las que tengan relación, vayan entrando a la opción de mi portal y impriman o anoten por ahí cómo está exactamente el texto de su régimen fiscal para tenerlo a la mano en el momento que vayan a integrárselo a sus facturas. Otro campo es el número de cuenta de pago, en el que se deben anotar los cuatro últimos dígitos del número de cuenta que nos están pagando. Por ejemplo, si es una tarjeta de crédito o débito, los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, si es un pago con cheque o con depósito, los últimos cuatro dígitos de la cuenta bancaria de donde nos están haciendo el pago. Y si no se conoce, la leyenda de no identificado. Que, como les comento, el criterio aquí que vamos a seguir es que sí. Que si lo conocemos, lo anotamos, y si no lo conocemos, anotamos no identificado. Si lo conocemos al momento de emitir la factura. Pregunta Víctor, ¿hay problemas si el proveedor emite el comprobante antes y le pone la forma de pago cheque y yo le pago por transfer? Sí es lo que les comentaba, ahí va a empezar a haber criterios encontrados de que unas personas van a decir, ¿sabes qué? Cancela la factura y vuélvela a hacer porque te pagué de otra forma. Yo pienso, mi idea es que si la factura se hizo antes del pago, la factura debe decir no identificado y dejarnos de querer anotar cosas que no conocemos con certeza. Pero el problema es que están presentándose algunas empresas que dicen, yo quiero que mis facturas digan la forma que te estoy pagando, pero pues como que son requisitos que quieren ser más allá de lo que viene en las reglas. Pero pues vamos a esperar si cuando se publican las reglas a ver qué facilidades nos dan por ahí. Y yo soy de la idea de que si se conoce, se anota, si no se conoce con certeza, no anotar la leyenda de no identificado. El otro punto problemático es la parte del parcialidades. El artículo dice, cuando la prestación se pague en parcialidades, se emitirá un comprobante fiscal por el valor total de la operación de que se trate y se expedirá un comprobante por cada parcialidad. Estos últimos comprobantes deberán contener los requisitos previstos en las fracciones 1, 2, 3 y 4 de este artículo, además de señalar el número y fecha del comprobante fiscal que se hubiese expedido por el valor total, el importe, total de la operación, monto de la parcialidad y el monto de los impuestos retenidos, así como los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas de impuestos. Ok, aquí lo que nos dice es que, por ejemplo, si hacemos una factura de 10 mil pesos, por una operación de 10 mil pesos, y nuestro cliente nos la paga en dos partes, hacemos una factura por los 10 mil pesos, con todo el detalle de los productos que nos están pagando, las cantidades, precios unitarios, etcétera, y cuando el cliente nos haga el primer pago de 5 mil pesos, tenemos que hacer otra factura, otro comprobante, pero que solamente va a tener los requisitos de las fracciones 1, 2, 3 y 4. Las que faltan son las 5 y las 6, que se refiere a la cantidad, unidad, precio unitario y descripción del producto. O sea, aquí no están hablando de un comprobante, por llamarlo una forma simplificada, pero no simplificado en cuanto a lo que sabemos que es un comprobante simplificado, sino un comprobante con menos requisitos que los de la factura completa original. El problema viene que los campos de unidad, precio unitario y cantidad son campos obligatorios en el XML. Entonces, ahí no sabemos qué vamos a poner. Tal vez la leyenda no aplica, o el cero en el caso de la cantidad, pero es una parte que está indefinida. La otra cuestión que no tampoco está muy clara es en qué casos va a aplicar. Bueno, estos son los datos nuevos que se le agregan. Es el folio fiscal de la factura original, la serie de la factura original, la fecha de la factura original y el monto de la factura original. Ese es el que, campo se utilizarían en las facturas que se hagan por las parcialidades. Como les comentaba, el criterio aquí hay un poco de incertidumbre porque existe en el artículo 14 del código un criterio que dice que se entiende que se obtienen enajenaciones a plazos, con pago diferido o en parcialidades cuando se efectúen con clientes que sean públicos en general, se difiera más del 35% del precio después del sexto mes y el plazo pactado es de 12 meses. Entonces, si el SAT nos aclara que el criterio, que toda esa reglamentación de los pagos en parcialidades aplica solamente cuando aplique el artículo 14 del código, pues entonces en la mayor parte de los casos no nos debemos de preocupar. Pero si por el contrario nos dice que el criterio es que aplique para todas las facturas que se hagan más de un pago para considerar las parcialidades, pues entonces sí nos tenemos que preocupar porque todos nuestros sistemas comerciales de facturación que tenemos funcionando emiten solamente la factura original, no emiten factura al registrar los cobros. Si vamos a darles ese cumplimiento estricto, entonces al registrar los cobros a nuestra factura, nuestro sistema tiene que verificar si el importe cobrado es menor al importe de la factura y en ese momento emitir una factura por el importe del pago parcial y cumpliendo con los requisitos que se señalan en la reglamentación que vimos antes. Entonces, esto es una parte importante que esperamos que el SAT lo aclare para ver cómo se va a trabajar con esto de las parcialidades. La otra obligación que se puso en el Código Fiscal es que en la fracción 5 del artículo 29 dice que se deberá entregar o enviar a sus clientes el comprobante fiscal digital a más tardar dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se realice la operación. Y en su caso, entregar la representación impresa. Bueno, pero aquí el problema son esos 3 días. Y el problema es que dice cuando se realice la operación. Hay incertidumbre ahí si la operación se realiza, cuando se recibe el anticipo, cuando se entrega la mercancía, ya ven que hay una serie de criterios fiscales por ahí, o si es solamente para efectos de esta fracción, si es solamente cuando se emite la factura electrónica, si los 3 días se empiezan a contar a partir de que se emite, o hay que considerar algunos de los otros criterios. Lo más probable es que se trate de cuando se emita la factura, pues lo que más sentido tiene, pues no puedo empezar a contar a un plazo que no está relacionado con el proceso de la factura. Entonces, vamos a pensar que el criterio que debe ser sea el que a partir de 3 días de que emitimos la factura, tenemos que entregar al cliente. El problema es cómo le vamos a entregar o enviar a nuestros clientes, cómo vamos a tener una constancia si alguien nos dice, tú no cumpliste con la obligación de entregarle a tus clientes tu factura. ¿Cómo vamos a decirle sí, sí la cumplí? Hasta el momento no conozco yo ningún criterio o algo así de cómo comprobar este asunto. Lo único que he encontrado es en las preguntas y respuestas frecuentes que las vimos ayer en la plática. Una pregunta dice, ¿cuál es la forma de entrega de las facturas electrónicas? Estas preguntas y respuestas son las que publica el SAT en su página, ¿no? Y la respuesta dice, cuando un cliente efectúa una transacción en un establecimiento, la factura electrónica podrá ser entregada. Y las opciones que nos da es en un dispositivo de almacenamiento, memoria USB, por ejemplo, proporcionado por el receptor. O sea, que el cliente nos dé una memoria y nosotros ahí le grabemos la factura. La otra opción es enviada por correo electrónico al buzón que indique el receptor. Y la otra opción es descarga posterior desde una página en internet mediante ruta y mecánicas de acceso definidas por el emisor. Lo anterior, con independencia de lo que el emisor y el receptor pudieran acordar libremente en relación a la forma de entrega y recepción de la factura electrónica. O sea, que el SAT nos está diciendo, pues, estas son las formas en que la puedes entregar y puedes acordar con tus clientes alguna otra forma para entregarla, pero no nos está diciendo ¿Cómo vamos a comprobar que sí hicimos esa entrega? Entonces, pues se queda ahí a criterio de que encontremos alguna política en nuestra empresa en con la que podamos dar por cumplida esa obligación. El otro campo que se agregó es el de moneda y tipo de cambio en CFD, versión 2.2, hasta el formato, en las versiones 2.0 y 3.0. En el CFDI sí se podía facturar en dólares o en moneda extranjera. En CFD no se podía porque los campos no existían dentro del esquema del XML. Ya para la versión 2.2 sí está permitido. O cuando menos sí están los campos necesarios para hacerlo. Ahora, para terminar, vamos a ver una serie de casos posibles en que pueden estar nuestras empresas en relación a la factura electrónica. Un caso sería el de compré un programa para CFD medios propios en 2010. O sea que en diciembre de 2010, en noviembre y diciembre de 2010, hubo un auge, una fiebre del oro en que muchas empresas hicieron sus programas para emitir facturas de medios propios y se las empezaron a vender a las empresas para que aprovecharan la facilidad de que hasta diciembre de 2010 se podía trabajar sin necesidad de pagarle un pack por cada folio emitido. Muchas empresas compraron su software en esa fecha y lo están usando hasta el momento. Pueden seguir usando el software, pueden seguir emitiendo por medios propios sin necesidad de un pack mientras exista la facilidad, que hasta el momento por todo 2012 sigue existiendo, pero tienen que tener cuidado que el que les vendió el software les haga la actualización para que ese software ahora genere archivo con versión 2.2. Si el proveedor ya no lo encuentran, pues están en un problema, necesitan buscarse un sistema nuevo, o si lo encuentran y les hace un cobro adicional, pues ahí tienen que hablar con él y ponerse de acuerdo. Es lógico que tenga que haber un cobro por un trabajo hecho, pero lo importante es que ustedes sepan que con el software que se compró en 2010 están bien, pero hasta junio tienen de plazo para revisar que se actualice su software y puedan seguir con los medios propios con versión 2.2. El otro caso es si compré un programa para CFD y contraté un servicio de un pack. Esto es que hay software que se compran para emitir las facturas localmente en la computadora de la empresa, pero que al momento de emitir las facturas se conectan a un pack y hacen el proceso de timbrado. En este caso es igual, hay que verificar que el software genere el archivo XML con la versión 3.2 en este caso, y hay que verificar que nuestro pack esté en capacidad de firmar archivos con versión 3.2. Por el lado de los packs, de seguro ya los tienen trabajando, solamente habría que verificar con nuestro software que si ya nos van a entregar o qué hay que hacer para que nos entreguen la actualización. Otro caso es que uso el servicio pagado por web de un pack, o sea que entramos a la página de un pack y tenemos contratado un plan de servicio con pago, no gratuito. Entonces usamos la página para emitir la factura. En este caso no hay ningún problema. Probablemente, si se fijan, ya esté emitiendo su pack la versión 3.2. Pero usted no tiene que hacer nada porque, como el sistema está instalado en los servidores del pack, pues el mismo pack se va a encargar de actualizarlos y de que sus facturas cumplan con todos los requisitos para la versión 3.2 a partir de julio. El otro caso es que si uso el servicio gratuito de un pack, pues tampoco hay ningún problema, puesto que es el mismo caso que el anterior, el sistema está en los servidores del pack, el pack lo actualiza y con eso se cumple el cambio de versión. Ok, y con eso terminamos el material que traemos para la plática. Voy a revisar las preguntas a ver qué vemos. Mauricio pregunta, ¿es deducible un comprobante fiscal en su versión impresa PDF sin tener el archivo XML? Muy bien, esa es una pregunta frecuente. De hecho, en las preguntas frecuentes del SAT también aparece por ahí la respuesta. Y la respuesta es que sí son deducibles. La confusión viene de que existía una regla hasta 2010 en que claramente decía que la representación impresa tenía los mismos efectos legales que el XML. Sin embargo, esa regla desapareció y ahora quedó esa incertidumbre. Pero lo que contesta el SAT y lo que contestan varios colegas con los que he platicado, incluyendo a Miguel Chamblati, es que si no fuera válido, pues entonces no existiría en ninguna parte de la reglamentación fiscal todos los requisitos que debe tener una representación impresa. Entonces, si nos van poniendo requisitos, es porque van a tener un uso y ese uso es que hacerlo deducible. Si se fijan en los requisitos de la representación impresa, Los requisitos están enfocados a que tomando la representación impresa podamos verificar ciertos datos de la factura, como el folio, el certificado y el UID, tratándose de CFDI. Y con el UID podemos entrar al portal del SAT y verificar lo que esté registrado. Entonces, si podemos verificar que esté registrado en el SAT, aunque no tengamos el XML, pues podemos concluir que es una factura válida. Inclusive es posible descargar ese XML, solamente que el que le puede descargar es el emisor. Ahí me parece que está quedándose un poquito corto el SAT en sus servicios. El receptor también debería tener la opción de descargar el XML. Sin embargo, si entramos como receptor a consultar un CFDI, solamente nos muestran los datos del folio y varios información con la que podemos saber si la factura es válida, aunque no la podemos descargar el XML. Pero la respuesta a la pregunta es que, según mi criterio de las personas que he consultado y según las preguntas frecuentes del SAT, si es deducible la factura teniendo solamente el PDF o representación impresa. Pregunta Chufice, yo tengo un pack gratuito y generé una factura, pero aparece la versión 1.0. ¿Eso quiere decir que no está actualizado el pack? Discúlpame, ahí yo cometí una omisión. En la primera lámina donde les mostré un ejemplo, les mostré lo que era donde se podía ver la versión. En el caso de voy a estoy buscando la lámina para ponérsela de nuevo. En el caso de la factura CFD, o sea, versión 2.0, donde no hay pack, en la representación impresa se pone la cadena original que contiene los datos de la factura. En esa cadena original se puede ver el emisor, el receptor, el importe, las unidades, todo eso. Y dentro del XML se puede ver también la misma información y se ve el número de versión. Sin embargo, en CFDI, versión 3.0 o 3.1, esta cadena original que hemos visto no se imprime, sino que se imprime la cadena original del comprobante del timbre fiscal. Y esa cadena original de timbre fiscal va a decir 1.0 para CFDI versión 3.0 y para versión 3.2. Esa cadena original del timbre fiscal no incluye la versión del XML. En ese caso, la recomendación mía sería que abrieran el XML y ahí buscan el campo que dice versión y ahí van a ver si dice 3.0 o 3.2. Repito para ver si no quedó confuso. Si es CFD, podemos ver la versión en la cadena original en la representación impresa. Si es CFD con pack, la versión solamente la podemos ver en el XML. Voy a poner la lámina donde está el ejemplo de CFDI para dejar más claro este punto, nada más para no nos quede la confusión. Este es el ejemplo del CFDI del PAC. Aquí, si se fijan, viene una parte que dice cadena original del complemento de certificación digital del SAT y aquí dice 1.0 en la versión porque solamente hasta el momento hay una sola versión de este nodo de timbrado. Por eso que en CFDI tendríamos que ver el XML para estar seguros de que está actualizado. Voy a revisar las preguntas. Comenta Mauricio, exacto, en el SAT se puede validar el archivo XML y también una factura impresa. Así es, podemos verificar el folio y el certificado. Bueno, pues parece que esas eran las preguntas. Bueno, pues ya nos quedan 10 minutos, 9 minutos para terminar la plática. Adelante, cualquier pregunta que quieran hacer para aprovechar estos minutos. Y no dejen para luego esto porque nos queda muy poco tiempo. Hoy es 24 de mayo, le queda una semana a mayo y luego nos queda el mes de junio y se acabó el plazo. Entonces, si ustedes tienen sistemas de software comercial en sus oficinas, en sus tiendas, que ahí mismo generan la factura, revisen con sus proveedores si ya está lista la actualización, qué hay que hacer para obtener la actualización. Y si hay algunos casos por ahí de que no la vayan a tener lista, pues hay que buscar otro software o contratar un paquete, bajar por web, o buscar alguna alternativa para que no los sorprenda. Comenta Hilario, ¿un contribuyente del sector primario con ingresos que no rebasan 40 salarios puede optar por despedir CFDI? No sabría contestar esa pregunta. Mejor alguien que conozca el tema, a ver si nos puede contestar, porque no conozco el sector primario y no conozco ese límite de 40 salarios que existe. Pero supongo que si hay obligación de emitir factura en algún momento, pues tiene que ser CFDI porque no existen más facturas ahorita más que los CFDI. ¿Cómo le hago para saber si es válida mi factura? Es un CFDI. Hay una página que no lo traigo aquí en la presentación. Está en una de las presentaciones anteriores. Si visitan en la última lámina, traigo la dirección de mi página personal, mi blog personal, y ahí están los materiales de pláticas anteriores que hemos tenido por aquí. En alguna de las pláticas fue sobre verificación de facturas, de verificación de folios, y por ahí está la liga. Es una liga a una página del SAT donde se captura el UID, perdón, aquel número, el folio fiscal, y se captura, me parece que el RFC del emisor y del receptor, y ya nos muestra una página el SAT con los datos del CFDI, y ahí podemos ver si es válido, si existe. Para empezar, sabemos si existe, después vemos si es válido y vemos si no está cancelado. Y les recuerdo, también por ahí lo vimos en una de las pláticas, que la validación de las facturas es opcional. Se modificó uno de los artículos del Código Fiscal, que antes decía que era obligación del receptor verificar la factura, y ahora cambiaron por la redacción y dice ahora la palabra podrá. Entonces la recomendación es hacerlo selectivo, hacer tal vez la primera factura que nos dé cada proveedor, verificarla y después hacer selecciones selectivas. No esclavizarnos hasta tener que estar verificando todas las facturas que recibimos, porque va a ser un montón de trabajo y no hay una obligación fiscal. Pregunta Alfredo de San Luis. Con CBB impresos en 2011, ¿deben también contener los nuevos requisitos? La verdad no he estudiado mucho el tema de CBB, pero tengo entendido que no hay cambios significativos para CBB. Hay cambios en cuanto a, bueno, hay cambios en cuanto a los campos, a los datos que se tienen que incluir en la factura. Hay por ahí ya en la página del SAT un documento con los ejemplos, que es el que yo les doy a los clientes, que vienen los ejemplos para cada tipo de factura, donde vienen los requisitos que debe tener. Entonces, en cuanto a la parte de técnica del código de barras bidimensional que se maneja en la factura, hasta donde yo sé, no hay ningún cambio. El que nos dio el SAT, ese seguimos usando, y los procedimientos para obtenerlo son los mismos. Solamente habría cambios en cuanto al formato de impreso del CBB para agregar los campos nuevos que hay que incluir ahora, como sería el caso del régimen fiscal. Maro dice gracias por las charlas, excelente noche, igualmente muy buenas noches. Bueno, pues parece que se acabaron las preguntas. La siguiente plática, pregunta Chufice, ¿cuándo va a ser? Estamos alternando en este espacio de los jueves a las 6 p.m. hora del centro, que son las 4 acá en Sonora. Estamos alternando con el buen Ramón Ortega. Él va a estar la próxima semana con su plática, y yo estaré en 2 semanas. Pero si en estos días se llegara a publicar las reglas de aclaratorias que estamos esperando, voy a platicar con Miguel a ver si hacemos ahí un tiempo para hacer una plática especial fuera de calendario para repasar esto que vimos hoy, ya con los detalles que se conozcan en ese momento. Muy bien, pues ya sé que para ustedes ya son las 7 de la tarde, ya se están retirando de sus oficinas, así que les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias por acompañarme, les deseo que tengan un buen fin de semana, ya se aproxima, y les deseo un muy, muy feliz día del contador, ya que mañana se festeja el Día del Contador, así que pásensela muy bien el día de mañana. Pues por mi parte es todo, buenas noches, hasta luego.